Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 14 de noviembre de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Opinión: las fracturas de la política estadounidense. Las dos caras de las relaciones sociales pueden ser agotadoras y generar malestar. ¿Y por qué la adolescencia es un factor de riesgo para la salud mental? Comenzamos con algo de opinión. Las fracturas de la política estadounidense. Cuanto más tiempo pierden las élites liberales en lamentar la irracionalidad de los votantes, menos comprenderán las causas de su malestar. Las recientes elecciones estadounidenses se parecen más a las de 2016 de lo que a primera vista pueda parecer. Cabe interpretarlas de tres modos: como la clásica alternancia de poder, lo que contradice la evidencia de que estamos ante cambios más significativos e impredecibles que el mero cambio de gobierno; como un giro histórico, algo que sobrevalora la capacidad de los políticos para producir los resultados que anuncian, como el de arreglarlo todo proclamado por Trump en la campaña; o como unas elecciones que vuelven a recordarnos la existencia de viejos problemas, de las fracturas que atraviesan a la sociedad estadounidense, que deterioran su espacio público común y que condicionan una y otra vez su política. Soy partidaria de esta última interpretación. Estas fracturas persistentes se manifiestan al menos en cuatro grandes asuntos: la ruptura de la comunicación entre las élites y la gente, la cultura cívica y populista del viejo jeffersonismo, la transformación del capitalismo clásico y un cierto agotamiento del paradigma multicultural. Se da la paradoja de que el pueblo americano no ha elegido a quien podría sanar esas fracturas, sino al que con más habilidad las ha utilizado en su favor. Pero esa es otra historia, que tiene que ver con que una decisión sea correcta, y lo que ahora nos interesa es tratar de entenderla. Comencemos por el desconcierto de las élites, que obedece a las múltiples fragmentaciones de la sociedad estadounidense, intensificadas pero no creadas por las redes sociales, frente a lo que suele afirmarse. Más relevante que la desinformación es la incapacidad para hacerse con una información equilibrada, y más importante que la verdad es la diversidad, sin la cual no hay acceso posible a la verdad. El resultado de todo ello es la creación de comunidades homogéneas de opinión en las que se realizan diversas formas de autosegregación psíquica o ideológica. Sin experiencias compartidas resulta imposible entenderse, incluso desde el punto de vista cognitivo, hacerse cargo de los puntos de vista y malestares de los otros. Pensemos en esa minoría blanca que se siente amenazada por la inmigración y el comercio internacional, o la experiencia de esa minoría civilizada que no sufre las amenazas de la precariedad y celebra la diversidad cultural, que no le plantea ningún problema existencial, sino que más bien multiplica sus posibilidades de oferta gastronómica o trabajadores más baratos. La segunda fractura tiene que ver con la confrontación entre dos culturas políticas muy diferentes y presentes en el relato fundacional americano: la radical plebeya del viejo jeffersonianismo, que exalta el trabajo, rechaza la burocracia y las intrigas del poder federal, frente a la concepción hamiltoniana del poder centralizador y los grandes espacios. Hay mucha nostalgia en el deseo de mantener la cultura cívica republicana, que es una impostura cuando Trump se presenta como un defensor. Pero también hay amplias capas de la sociedad americana que la añoran. En el imaginario cultural americano pervive el ideal de la comunidad cívica, que reposa sobre la ética individual de sus miembros y la solidaridad con los cercanos. Basta recordar algunas películas de Robert Altman o de Frank Capra, en contraste con los escándalos financieros, la administración burocrática y el trabajo deslocalizado, o simplemente la inanidad de ciertas tareas, tal y como se refleja en la serie de televisiva The Office. Por supuesto que no deja de ser paradójico que quienes tienen éxito político en este mundo banal no sean aquellos que mejor representan esa cultura cívica, sino quienes mejor se aprovechan de su decadencia. El tercer gran contraste que atraviesa la sociedad americana es el que distingue al capitalismo industrial clásico del nuevo capitalismo digital. Buena parte de la sociedad no comprende la lógica de esta nueva economía, que es vista como una amenaza y no cuadra con la lógica del trabajo material. Es cierto que hay en todo ello una visión romántica del viejo mundo industrial, una consideración demasiado negativa de la globalización y una incomprensión de la economía del conocimiento que no necesariamente equivale a especulación financiera. Pero en política es más importante cómo las cosas son percibidas que cómo realmente son. Conocemos los enormes costos que ha tenido en la historia el cierre proteccionista, pero también sabemos que se paga muy cara la desatención hacia las señales emitidas por la gente, su deseo de protección. Mientras no se consiga esto, habrá resistencias hacia los espacios abiertos para el comercio o la libre circulación de personas, unas resistencias en las que suelen mezclarse aspiraciones racionales y reacciones torpes, pero que no son nunca temores del todo infundados. La cuarta cuestión conflictiva es la que se refiere a la diversidad cultural. En los últimos años se ha criticado mucho a la izquierda por haber abandonado los combates redistributivos por cuestiones acerca de la identidad, de haber caído en una especie de histeria moral en relación con la identidad racial, sexual y de género, que habría distorsionado su mensaje e incapacitado para unificar la sociedad y gobernarla. No comparto esta crítica porque creo que las cuestiones redistributivas y de identidad están íntimamente vinculadas, además de que la movilización de los votantes blancos en favor de Trump sigue la lógica identitaria de un grupo supuestamente discriminado, es decir, que no estaría representado en ninguna aspiración universalista. Pero es cierto que el discurso de las élites sobre la diversidad cultural puede ser hiriente para quienes conviven habitualmente con esa diversidad en sus aspectos menos idílicos. Existe un tipo de persona progresista que se siente cosmopolita y moralmente superior porque se eleva por encima de sus intereses, cuando en realidad sus intereses no están en juego, y los que son sacrificados son los intereses de los otros, más vulnerables, más en contacto con las zonas de conflicto. La falta de credibilidad de tales discursos es lo que explica, por ejemplo, el voto republicano de tantos migrantes que tienen una visión completamente distinta de la realidad multicultural. Cuanto más tiempo pierdan las élites liberales en lamentar la irracionalidad de estas reacciones, más lejos estarán de la verdadera tarea que tienen por delante: comprender las causas del malestar que ha propiciado el éxito de quien menos puede hacer para aliviarlo. Ahora no se trata de tener razón, sino de resultar convincente sin perderla. Tampoco es que la gente sea necesariamente más sabia que sus representantes, por lo que esa forma de elitismo invertido, que es el populismo, no representa ninguna solución. El problema de fondo es la falta de mundo común. Las soluciones solo se alumbran compartiendo experiencias, es decir, emociones y razones. Sí, en vez de seguir enfrentando las razones de los de arriba con las pulsiones de los de abajo, aquellos interpretan adecuadamente las irritaciones de estos, condición indispensable para que los irritados puedan confiar en las intenciones y capacidades de quienes les representan. Continuamos con algo de psicología. Las dos caras de las relaciones sociales pueden ser agotadoras y generar malestar. La socialización es una de las bases del bienestar, sí, pero además de beneficios, a veces también genera problemas. Entre el 50 y 70% de las demandas de psicoterapia tienen que ver con problemáticas relacionales. El statu quo en salud mental plantea que la socialización puede ser un gran antídoto para aliviar el malestar emocional y la sintomatología de numerosos trastornos mentales. A la contra, hay acuerdo entre profesionales sobre que el aislamiento social puede tener efectos devastadores en varias dimensiones, entre ellas el estado emocional, la autoestima, las capacidades cognitivas e incluso el bienestar físico. Por supuesto, somos seres gregarios, sociales, y necesitamos de la comunidad para desarrollarnos plenamente. Sin embargo, en tales afirmaciones faltan muchos matices y se nos olvidan algunas realidades que quedan relegadas a los márgenes. Mientras la ciencia y psicología sigue centrada en postular principios universales a través de un método estadístico que solo representa lo que se cumple en una mayoría, gran parte de los libros de autoayuda persiguen fórmulas literarias de éxito que priorizan la venta por encima de la promoción de la salud. Ni una ni la otra se aproxima con agudeza a la realidad de la que somos testigos quienes atendemos en las consultas de salud mental. Y es que, tal y como numerosas investigaciones estiman, entre el 50 y 70% de las demandas de psicoterapia tiene que ver con problemáticas relacionales. Por tanto, ante el malestar emocional, ¿debemos prescribir la socialización para todas las personas o deberíamos abordar en qué términos podría la socialización suponer un beneficio para el bienestar individual y colectivo? ¿Por qué en salud mental el cuándo, cómo, para qué y para quién siempre importa? La socialización puede suponer un apoyo fundamental, pero también puede ser agotadora o generar un gran malestar, especialmente si no hemos desarrollado habilidades ni la seguridad necesaria para mostrarnos tal y como somos frente a los demás. Algo que se repite constantemente en la consulta es la dificultad para cambiar nuestro rol en nuestros grupos de referencia, el gracioso, la que siempre ayuda, el nervioso, la que quejitas. Muchas personas se sienten encasilladas en lo que suponen que se espera de ellas en las interacciones sociales. Pero no se trata únicamente de una percepción subjetiva, es un hecho contrastado en investigaciones de psicología social. Los grupos tienden a oponer resistencia cuando la conducta de alguno de sus miembros no sigue el guión habitual. Es frecuente que, aunque ese guión nos pueda estar ocasionando sufrimiento emocional, o ya no represente cómo somos o cómo nos sentimos en la actualidad, tendamos a tratar de reproducirlo aunque esto nos cause sufrimiento. Ocurre de forma similar cuando no somos capaces de respetar nuestros tiempos de descanso y recarga de energía, bien porque no sabemos identificar nuestras propias necesidades, bien porque nos sentimos presionados a desatenderlas. ¿Cuántas veces te has visto acudiendo a esa cena a la que te habías comprometido a pesar de sentirte saturada? ¿Cuántas veces te has negado una tarde en el sofá de casa porque ha salido el sol y debes aprovechar el tiempo? ¿Por qué no te has permitido descansar a solas en tu habitación de hotel estas vacaciones de verano si llevas todo el día interactuando con tus amistades? Es curioso observar que no tenemos conciencia de que la socialización exige de una energía y que nuestra energía es ilimitada. Muchas personas se sienten culpables por sentir saturación hacia sus amistades o por preferir estar a solas puntualmente. Nos cuesta mucho mantener estas conversaciones con nuestra red de vínculos y muy frecuentemente optamos por aplazar nuestras necesidades y sucumbir a la deseabilidad social o por inventarnos alguna excusa que justifique nuestra decisión. Pero no contamos con muchas más herramientas. Quizás se debe a que la mayoría de las personas estamos convencidas de que expresar estas necesidades en el grupo será recibido como la manifestación de que algo no va bien. Esta es la paradoja, sería al contrario. Para poder disfrutar de nuestros grupos, para sentirnos realmente conectados con nuestros vínculos, debemos abordar estas conversaciones, aunque puedan suponer incomodidad. En definitiva, cuando prescribimos la socialización como antídoto, olvidamos elementos cruciales. Obviamos que sentirse amparado por una verdadera red de apoyo no depende de estar rodeado de personas. Depende de la calidad de las interacciones, de la capacidad de escucharse a uno mismo, de tener en cuenta al otro, de aprender a mantener una comunicación honesta y de tener acceso a un entorno seguro, lo cual sigue siendo un privilegio no alcanzado para muchos colectivos. Y ahora, ¿por qué la adolescencia es un factor de riesgo para la salud mental? Ser joven suele ser un factor positivo al hablar de salud, pero esta perspectiva se modifica significativamente cuando se centra la atención en la salud mental. Hay dos momentos clave en el proceso evolutivo, los 7 primeros años en los que el cariño y el desarrollo de la autoestima resultan cruciales para un desarrollo sano, y la adolescencia, que supone la adquisición de una identidad personal y social. Es entonces cuando la persona empieza a crear un estilo de vida propio y a dotarse de un sistema de valores. Al resultar fundamental la aceptación por el grupo de iguales, la imagen corporal y el éxito social modulan la autoestima de los jóvenes. Según el último estudio de UNICEF, un 40% de los adolescentes presenta problemas más o menos serios de salud mental, con la particularidad de que más del 50% de los trastornos mentales graves en la vida adulta se inician en la adolescencia. Las razones pueden ser diversas. A un nivel neurológico, a los lóbulos frontales, el equivalente biológico al director de orquesta, tiene como función regular la planificación y toma de decisiones, la consolidación de la conciencia moral y el control de las emociones. pero esta corteza prefrontal no acaba de desarrollarse hasta los 18 o 25 años. Por ello, los adolescentes pueden tener más dificultades para encauzar la impulsividad y la atracción por el riesgo, así como para regular el autocontrol y aprender a posponer la gratificación inmediata. De este modo, aparecen las tormentas emocionales y los cambios de humor tan típicos de esta etapa evolutiva. Y a un nivel hormonal, el paso de infancia a la vida adulta implica una transformación de la imagen corporal más acentuada en las chicas por los estereotipos de género y un desarrollo de la sexualidad que implica una asunción de la identidad y orientación sexual. La conformidad con la imagen física y con la identidad personal son un elemento clave en la salud mental de los adolescentes. Estos cambios físicos corren en paralelo habitualmente con el despegue de la familia, la creación de grupos de amigos, la mayor o menor integración en la escuela, el acceso a internet y las redes sociales, las primeras relaciones sexuales y los consumos iniciales de alcohol o drogas. La evolución saludable de la adolescencia puede estar favorecida por la integración familiar, el apoyo social de las amistades y la obtención de las metas propuestas a nivel escolar, deportivo y de otras aficiones. Pero hay adolescentes que ven interferido su equilibrio emocional por la existencia de abusos sexuales intrafamiliares, de los que un 10-15% de las chicas son o han sido víctimas por el acoso escolar o por un uso excesivo e inadecuado de las pantallas. A su vez, hay una exigencia de la cultura dominante entre los jóvenes de alcanzar el éxito social, que es una mezcla de popularidad y de atractivo físico no siempre fácil de conseguir. El tipo de felicidad mostrado en TikTok o en Instagram puede resultar desalentador para quien no se parece en nada a esos estereotipos. Los adolescentes, sobre todo quienes han crecido en un entorno de sobreprotección y no han aprendido a hacer frente a las contrariedades de la vida, son muy sensibles al rechazo social y les importa mucho no sentirse diferentes de los demás. En este proceso de construcción de la identidad pueden surgir los complejos y las inseguridades. Así, la presión social hacia la imagen corporal puede provocar en adolescentes vulnerables, sobre todo en chicas, trastornos de la conducta alimentaria en la búsqueda de un ideal de belleza inalcanzable y distorsionado a autolesiones no suicidas que pueden producir paradójicamente sentimientos de alivio en lugar de dolor y reducen temporalmente el malestar emocional, lo que facilita su repetición. Los trastornos de ansiedad y la depresión, más frecuentes también en chicas, surgen en la adolescencia como reacción a la sensación general de incertidumbre ante el futuro y a las exigencias de un entorno muy competitivo para las que no cuentan con recursos adecuados de afrontamiento. Con este desánimo y con la impulsividad propia de la edad, la ideación suicida y las tentativas de suicidio, habitualmente no letales, han aumentado de forma considerable en las adolescentes sin minusvalorar el riesgo de suicidios consumados, en este caso más frecuentes en varones. Sin embargo, el riesgo de adicción es mayor en los chicos. La sobreexposición a las pantallas puede surgir en la adolescencia y generar consecuencias negativas, adicción a las redes sociales, a las apuestas online o a los videojuegos, o mal uso como el ciberacoso, el recurso de la pornografía violenta o machista, problemas atencionales a causa de la multitarea, tendencias exhibicionistas o, lo que es más grave, la pérdida del concepto de intimidad. A su vez, el consumo temprano de alcohol y drogas, como el hashish, está propiciado por su fácil accesibilidad, la desinhibición generada y su vinculación al ocio nocturno, así como por constituirse en rito de iniciación a la vida adulta. Pero el consumo habitual de cannabis, además de generar déficits atencionales y alteraciones de memoria relacionadas con el fracaso escolar, puede ser en personas vulnerables un factor desencadenante de primeros episodios psicóticos, sobre todo cuando se comienza a una edad temprana, antes de los 16 años y se mantiene de una forma prolongada. Tampoco se puede soslayar la importancia de la soledad no deseada en adolescentes de uno y otro sexo. Según el último barómetro de la Fundación 11, el 34.6% de jóvenes entre 18 y 24 años dice sufrirla de algún modo. Los adolescentes no solo se sienten solos cuando no tienen compañía, sino también cuando carecen de conexión emocional y afectiva con sus acompañantes, por lo que se refugian en las redes sociales a modo de ermitaños digitales. La digitalización ofrece más contactos, pero no más vínculos. Las causas suelen ser múltiples: carecer de autoestima, haber sufrido acoso escolar, mostrar dificultades para relacionarse con los demás, sentir que no se encaja con el grupo o que no se responde a las expectativas de belleza, popularidad o éxito académico. Que la vida no es fácil de afrontar es algo que han experimentado muchas generaciones, pero los cambios sociales y familiares vividos en las últimas décadas han adelantado la entrada en la adolescencia y han supuesto unos retos para la salud mental. En concreto, se debe prestar atención a la presencia de ciertas señales de alarma, como el aislamiento excesivo, la depresión, el cambio drástico en el rendimiento escolar, la insatisfacción con la imagen corporal y los hábitos alimenticios anómalos, las conductas violentas, la volubilidad emocional y la baja autoestima, que se pueden detonar la existencia de un trastorno mental. La ausencia de estigmatización, la detección temprana y, en su caso, la ayuda profesional requerida, junto con el apoyo familiar y social y un estilo de vida saludable, pueden hacer frente adecuadamente a los problemas planteados. Finalizamos con un cóctel demoledor para las caras. ¿Está el Running y el Ozempic haciendo que envejezcamos antes de tiempo? La cara es el espejo del alma, dice. También dicen que a partir de los 40, cada quien tendrá la cara que se merece o que se pueda permitir, debemos apuntar. Lo cierto es que empiezan a abundar caras que tienen más que ver con el bolsillo que con el espíritu, o cuya musculatura ha caído por obra y gracia del impacto que ejerce sobre los rostros ese deporte con buenísima prensa que es correr. También llamado running entre los amigos de lo novedoso y anglosajón. Una práctica que puede sumar hasta 10 años a la cara. Similar caída y mala cara sufren los que pierden peso muy rápido y con los kilos también van a desaparecer los paquetes grasos que daban equilibrio y volumen a su cara. Son esas personas que después de una temporada de no verlos diríamos que están enfermos, pero no. Puede incluso que según su propia versión estén mejor que nunca, simplemente la cara no les acompaña. A la vuelta del verano han empezado a aparecer esas caras nuevas, cuerpos fibrosos y delgados que parecen una década más joven que las caras medio demacradas que les dan identidad. Dos conceptos, en inglés la lengua franca de las redes sociales, han surgido para nombrar este fenómeno. Por un lado las caras Ozempic, y por otro, las caras de corredor. La cara Ozempic denota una pérdida de peso rápida que no discrimina entre grasa y masa muscular, abraza con todo. Este es uno de los problemas que se señalan al llamado fármaco del siglo. El término Ozempic Face fue acuñado por el dermatólogo Paul Harrod Frank, toda una autoridad en el mundo de la dermatología, que considera esta cara un efecto secundario del tratamiento con semaglutidad, el principio activo de Ozempic. Después de ver pasar por su consulta a varios individuos con idéntico rostro y medicación, describió en un artículo científico que la rápida pérdida de peso que provocaba el fármaco tenía un efecto más pronunciado en la cara, pues se producían cambios dermatológicos y cierto descolgamiento de la piel a desplazarse o desaparecer la grasa que le daba volumen y tensión. El doctor resumió en 4 puntos la cara Ozempic: aumento de signos de envejecimiento como las líneas de expresión y las arrugas, pérdida de grasa que afloja la piel y la hace caer, apariencia huecada y lipodistrofia, una enfermedad que provoca cambios anormales en la distribución de la grasa corporal. Con la llamada runner face, cara de corredor, existe cierta polémica. Algunos médicos ponen en duda que correr sea la única causa de las caras demacradas y enjutas y señalan como única causa de las y como cooperadores necesarios a la pobreza de hidratación y a la escasa protección solar con que se suele practicar esta actividad. La cara, la runner face, es flácida y puede sumar hasta 10 años. Se cree que el fuerte impacto de esta actividad física hunde las mejillas y produce flacidez. A partir de los 25 años, hombres y mujeres empiezan a perder colágeno, la sustancia que da elasticidad a la piel y permite que tras una pérdida rápida e importante de peso, la piel de la cara vuelva a su sitio. Si se pierde peso a partir de los 40 por la práctica de un deporte o por la medicación, el impacto en las capas grasas superficiales del rostro es directo y afectará a la calidad de la piel. Mala cara depende. De todas maneras, una mala cara no siempre es sinónimo de mala salud. Los cánones de belleza y de lo que se considera saludable o no han ido variando a lo largo del tiempo. Cuando veo a alguien excesivamente moreno y delgado, mi lectura es exceso de deporte y de sol. Alguien puede pensar que tiene buen aspecto, pero yo pienso, esa cara está perdida. Eso no quiere decir que el organismo esté funcionando mal, pero sí que está oxidando deprisa y se está cargando la piel. Se puede estar fenomenal y a pesar de eso tener mala cara. Se puede perder 30 kilos y a pesar de eso, que mucha gente te pregunte, ¿estás bien? Se pueden correr 3 maratones al año y a pesar de eso aparentar 10 años de más. A pesar de eso, o precisamente por eso. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.